Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Lucas capítulo 1, verso 30. Paso a leer con ustedes. Lucas capítulo 1, verso 30. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Ser mamá es hallar el favor de Dios. Wow. Es que Dios te sonríe realmente. Porque el único que puede dar vida y el único que puede participarte de un misterio tan maravilloso como la maternidad es Dios. Y tú, y solo tú, puedes disfrutar a Dios como solo una madre lo puede hacer. ¿Sí? Yo creo que si hay alguien que puede saber lo extraño, misterioso que es lo que dice la Biblia cuando dice que en Él vivimos y somos y nos movemos. Eso es un hijo en el vientre de una madre. Eso somos nosotros en el vientre del amor de Dios. Y eso solo una mujer lo puede saber cuando es madre. Y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Tomen su lugar, por favor. Lo que tú estás leyendo acá, lo que estás leyendo acá define muy bien lo que es la maternidad, porque la maternidad es la invitación de Dios a una mujer para generar, para ser como Él, dador de vida. Solo Dios da vida. Solo Dios crea la vida y la da. Y cuando Dios invita a María a participar en su plan redentor para el mundo, lo que le invita en pocas palabras a hacer es a ser madre. No sé si alguien está captando conmigo eso, pero esto es profundo. Es profundo. Fue una invitación a ser madre. Casi nada, ¿no? Casi nada. No sé si eres de los que gustan de historias clásicas. A mí me encantan. A mí me encanta la historia de Cenicienta, por ejemplo. Los clásicos. Sí, me encanta esa historia. Yo encuentro en las historias clásicas metáforas y parábolas acerca de del Evangelio, de la historia de nuestra salvación. El caso de Cenicienta es curioso porque la vida de Cenicienta estaba hecha para la miseria. Estaba hecha, lista. Planchar toda la vida, recoger los regueros de las hermanastras, aguantarse las groserías de esas sinvergüenzas, vivir sumida en un calabozo, en una cárcel prácticamente, sirviendo a las déspotas todo el tiempo, sin esperanzas de ser nadie en el mundo más que la que planchaba la ropa y lavaba la ropa y cocinaba para ellas. Y no estoy diciendo que esas no sean tareas nobles, estoy diciendo que la situación particular de Cenicienta era desastrosa. Estaba su vida hecha para eso, para ser una don nadie, hasta que llegó la invitación del príncipe a un baile. Y algo adentro de esa mujer despertó, porque ella dijo: yo no me quejo de la escoba ni de la olla de presión y de todo lo que yo tengo que hacer, pero yo sé que yo nací para algo mucho más que estas tareas. Yo nací para bailar con el príncipe. Yo nací para la grandeza, yo nací para un misterio. Y esta carta que cualquiera puede ver como una invitación de cualquiera, esta es mi invitación para salir de donde el enemigo me quiere tener e ir y volar con un sueño que Dios me quiere dar, porque nací para esos sueños. Amén. Y yo creo que lo que estamos viendo en María es eso, es como la invitación que manda el príncipe. Y María, siendo una muchacha, es la que despierta y dice: yo no sé ni cómo va a pasar, pero yo sé que yo nací para esto. Yo nací para algo grande, yo nací para un milagro, yo nací para ver la gloria de Dios en mi vida. Yo voy para allá, yo agarro esta invitación, me tiemblan las canillas, pero voy detrás de esa invitación. Y yo creo que cada mujer que concibe en su vientre y que cría hijos es una mujer llamada por Dios con una invitación muy especial. Quiero que participes en un plan que tengo, y lo que Dios, lo único que Dios está esperando es que alguien diga sí, Señor. Y yo creo que maternidad es, en pocas palabras, decirle que sí a Dios. Decirle que sí. Hay muchos que dirían que no, pero cuando usted dice que sí, Dios dice: vamos adelante, te voy a enseñar el misterio de lo que es la maternidad. Yo creo que maternidad es decirle sí, en primer lugar, al asombro, porque qué cosa más maravillosa, ya lo dije pero lo repito, qué cosa más maravillosa puede haber en la vida que ser madre, que engendrar, que tener en el vientre algo que es tuyo, hueso de tus huesos, carne de tu carne, es una extensión de ti misma, de la que tienes que cuidar, a la que tienes que nutrir, a la que tienes que ayudarle a abrir la abrirse a la vida. Y literalmente cuando tú pares, cuando tú das a luz, prácticamente, literalmente, tú tienes que ser partida en dos para que alguien pueda ver el mundo. Y esa es la maternidad: decirle que sí a un misterio, decirle que sí al asombro. María no tenía ni idea, era una muchachita, pero no tenía ni idea. Ahora, el caso de ella es mucho más complejo, porque es decirle que sí a una serie de cosas, pero en esencia al asombro de ser madre, como cualquiera de ustedes que ha sentido los golpes de un bebé en el vientre y el palpitar y los antojos, bueno, que algunas veces nos dan a los hombres y no a las mujeres, fue en mi caso, porque mi esposa siempre ha sido de buen comer, ella es de muy buen comer. Entonces ella no tenía por qué venir con que, ay, tengo antojos, no, porque ella lo que se le antoja, ella lo come y con mucho gusto y lo disfruta. No voy a entrar en esa historia, mi amor, pero un día de esto la voy a contar. Pero entonces me dieron a mí ese misterio, esa alegría, esa cuestión de ser madre. Qué asombro. No se cabe. Los hijos no podemos entender eso, pero ustedes nos cuentan de lo que es eso. Es que eso de saber que quedaste embarazada, y algunas de ustedes lo supieron antes de tener una prueba, sabían algo, no es como siempre, algo pasó aquí, hay algo adentro de mí, algo me dice que soy diferente. Y el asombro de tener ese bebé en los brazos la primera vez, el asombro que le causa, yo recuerdo, Gloriana, cuánto disfrutó por más de 2 años dándole de lactar a Victoria. Victoria es así, es una niña fuerte y todo, gracias a su mamá, porque chacho, le sacó el jugo a la mamá literalmente. Dios mío, Victoria podía tener las rabietas, no rabietas, pero bueno, estaba cansada, tener sueño, podíamos estar en un aeropuerto, en un avión y tener uno de esos momentos de inquietud, de cansancio, de sueño, de hambre, lo que fuera. La mamá tenía el arma secreta debajo de su blusa. La señora nada más tenía que decir con permiso, se ponía un pañito y sacaba su arma secreta y se acabó. La mujer quedaba ahí hasta los 2 años y resto. Algunas veces la mamá le decía, cuando la veía rascándose los ojos y llorando y como inquieta y molesta, le decía: Victoria, ¿tú tienes sueño? No. Ella siempre, si la mandas a acostar, va a decir no. Pero la mamá sacaba el arma secreta, noqueada en 30 segundos. Y yo recuerdo Yo recuerdo ver a Gloriana con esa cara de satisfacción cuando estaba dándole de lactar a Victoria. Ella decía, yo me disfruto esto tanto. Es algo que no puedo explicar, Danilo, porque es una conexión con este ser que yo no logro entender qué es, pero y sé que un día ya no estará así. Quiero disfrutar esto con el asombro que me causa. En el caso de María fue mucho más allá. Usted sabe lo que es recibir pastores tocando a la puerta que le dicen, un coro de ángeles que vinieron a gritarnos que el Hijo de Dios había nacido y que tú eres la madre de este niño. ¿Dónde está? Queremos adorarle. O los sabios de Oriente con tesoros, cofres. Y una fila de camellos y un montón de gente ahí, sirvientes, llenando toda aquella casa. La mujer decía, ¿qué es esto? Yo no sabía que cuando dije sí a ser madre, era esto también. Era el asombro de ser esto. ¿Qué es ser madre? Y dice el Evangelio, y María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Ella decía, ¿qué es esto? ¿En dónde? ¿En qué camisa me metí cuando dije que sí? ¿Alguna mamá se ha sentido así alguna vez? ¿En qué fue lo que me metí cuando le dije que sí a ser madre? La maternidad es decir que sí, es decir que sí a forjar soñadores. Porque así como Dios es gestor de la vida y Dios es gestor, el que da sueños, las madres dan vida y forjan sueños. Eso fue lo que Dios le pidió a María que hiciera. Sí, iba a tener al Salvador del mundo, pero le tocaba junto con su esposo, como ser humano, darle el contexto para que pudiera llegar a ser lo que tenía que ser. Claro, es un llamado del Padre, es el Espíritu Santo el que iba a ungir a Jesús, es el Hijo de Dios. Y su identidad primaria es ser el Salvador del mundo, y eso solo el Padre Celestial lo podía hacer. Pero en la parte humana, María fue la que tuvo que estar para forjar el destino de ese muchacho. Uf, camisa y media, ¿no? Y dice la Escritura que un día estaban en una boda, ¿se acuerdan ustedes? Ella fue la mamá del tipo que trajo el mejor vino en la boda más famosa de Caná. Y al tercer día se celebró una cena en Caná de Galilea y estaba allí su madre, la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con los 12 discípulos. Mijo, era un tamaño poco, invitar a Jesús era cosa seria. Ya usted sabía que venía con 12 aretes. Dios mío, eso era serio. O sea, invitarlo a un restaurante, había que pensarlo dos veces. Era mejor invitarlo a McDonald's o algo así, porque la cosa era seria. Y si algunos eran músicos, ni se diga. Yo que viajé con músicos toda mi vida, tú sabes lo que es eso, Tales, pero yo que viajé con músicos toda la vida, eso es cosa seria. Es mejor comprar pizza para todos, porque la cosa, Dios libre invitarlos a un restaurante así que un de carne brasileño o algo así, lo quiebran a uno. O sea, no, Dios libre. Y se acabó el vino y la madre de Jesús dijo, no tienen vino, como son las mamás. O sea, Jesús está ahí comiendo con los, están riéndose con los discípulos y tal, y la mamá viene y le dice, hey, sí, ¿qué pasó? No tienen vino. Y yo, ¿y él? ¿Y? ¿Cómo? Como son las mamás de ocurrentes, las mamases. Como son las mamases de ocurrentes. ¿Ah? ¿Se han dado cuenta? Ustedes salen con cada idea. No vamos a entrar en ese tema hoy, pero a ellas se les ocurre. Desde que quiero que cambien este cuadro y quiero que pongan acá y quiero que pinten acá, y ahora no quiero la cama así, la quiero asá, y hoy nos vamos de paseo y vamos a hacer tal cosa y nos vamos a ir de vacaciones y vamos a hacer. Las mamás son pero recursivas e inventonas. Entonces la mamá de Jesús viene y dice, no tienen vino, y Jesús se le queda atravesado el pedazo de pan y dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? O sea, que yo qué tengo que ver, ¿yo acaso soy el novio? Habla, que le hablen al papá del novio, que es el que tiene que pagar la cena. ¿Yo por qué tengo que estar? ¿Qué tenemos tú y yo que ver con él? Tío, ese es un buen chiste interno, muy bueno. Ay, su hija está a punto de casarse y el tío está diciendo, eso es lo que hay que hacer, hay que decirle al papá del novio. (Risa) ¿Por qué estoy hablando todo esto? Bueno, porque finalmente Jesús dice, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Y tú qué tienes que ver con esto? Pero como las mamás, o sea, uno a una mamá le puede decir no, pero ellas saben lo que quieren. Y entonces ella dice, su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga. O sea, ustedes tranquilos, yo sé lo que es que mi hijo diga que no. Denle 30 segundos, que si no, yo vuelvo a tocar la puerta, tranquilos. Hagan todo lo que él les diga. Estoy hablando de manera jocosa eso, pero en realidad sospecho algo aquí, señores. Es el principio del ministerio de Jesús. Jesús no ha hecho ni un solo milagro hasta ahora. Son las bodas de Caná. El ministerio de Jesús está a punto de iniciar, de explotar públicamente. Y la persona que tiene la intuición de leer que la necesidad del momento es el inicio, es la mamá. Usted me dirá, sí, pero Jesús dijo, yo no tengo nada que hacer aquí. Sí, es cierto. Pero yo no sé qué habrá pasado entre el bocado que se comió o se le quedó atravesado a Jesús cuando le dijo a la mamá, ni tú ni yo tenemos nada que ver, a cuando Jesús les dijo, traigan tinajas. ¿Qué pasó entre el bocado y las tinajas? Yo creo que el Padre Celestial, que es el que tiene el banderazo en la vida de Jesús, le dijo, mi hijo, adelante, hágale caso a su mamá para que le vaya bien todos los días de su vida, para que tenga larga vida sobre la tierra que Dios le da, mijo. Sea buen ser humano, hágale caso a la mamá, porque si la mamá está feliz en la casa, todo el mundo está bien en la casa. Si la mamá no está feliz en la casa, nadie está feliz en la casa. Si el papá no está feliz en la casa, ¿a quién le importa? Así es que el hombre se sujetó. Y yo sé que es. ¿A quién le importa? Y mi hija me oye decir eso. No, papá, a nosotros nos importa también. Digo, sí, mi amor, bella, pero la cosa es así. Si la mujer está inquieta en la casa, señores, hay que resolver la cosa. Y Jesús abre su ministerio porque hay una mujer, escuchen, madre, escúchame. Tu tarea como madre es gestar vida en tu vientre, sí. Pero tu mayor tarea como madre es forjar soñadores que cambien el mundo. Y hay que saber leer esos momentos, y hay que saber leer esas oportunidades, y hay que saber leer a tu hijo como María leyó a su hijo. Yo sé quién es este. Nadie sabe quién es, pero yo sí sé quién es. Y si yo lo conozco bien, sé que él, por su calidad, su amor, no se va a quedar con los brazos cruzados. No tengo a un haragán de hijo, tengo a uno que tiene empatía por las personas. Cuando tú aprendes a conocer a tu hijo, tú aprendes a conocer de lo que son capaces, y cuando las oportunidades vienen para que ellos busquen y encuentren su destino, ahí estás tú para impulsarlos, ahí estás tú para empujarlos, ahí estás tú para colocarlos en esa dirección. Porque tú dijiste que sí a ser una forjadora de soñadores en este mundo. ¡Qué honor, qué privilegio tienes! Pero la maternidad también es decir un sí, no solo a los sueños o a los soñadores, es decir un sí al dolor. Porque ser madre es decir un sí largo, muy largo. Un sí que se va a tener que repetir en momentos de retos grandes, de tensiones, de desilusión, de pérdida, de muchas cosas en la vida de una madre. Es decir que sí al dolor. El día que José y María llevaron a Jesús al templo para que lo bendijeran, Simeón, ese hombre lleno de Dios, vino y lo bendijo, y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, le dijo, pero muchos se le opondrán. Y como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y escuchen esto, lea esto. Y una espada atravesará tu propia alma. Ser madre no es fácil. Nunca lo ha sido. Nunca lo va a ser. De ser madre nunca se toman vacaciones. Es la verdad. Se le dice que sí al dolor. Y los hijos no podemos entender eso hoy. Hoy nos quejamos, mamá, qué dramática. Mamá, ¿por qué se ahoga en un vaso de agua? No pasa nada. ¿Por qué siempre tiene que pensar en nosotros? Que tranquila, que déjeme tranquilo, que yo voy, que yo vengo, que yo hago, que yo deshago. Porque no sabemos lo que es ser mamá. Hablamos como hijos, seres humanos inexpertos, acostumbrados a ser el centro de atención hasta que nos toque un día. Y el cumplimiento de esas palabras, años después, al pie de la cruz. Por eso los soldados hicieron esto y dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena, porque haberle dicho que sí al ángel Gabriel era decirle que sí a ver a su hijo torturado, ensangrentado en una cruz como el Salvador del mundo. Y ese dolor nadie lo conoce. Ese dolor solo lo conoció María. Y ese dolor solo lo conocen las de ustedes que son madres y están lidiando con sus hijos. Y pelean y oran y lloran y vuelven a pelear. Y tienen que negociar y tienen que hacer muchas cosas para ser madres. La maternidad es un llamado fuerte porque es decirle que sí a contener, a proteger, a nutrir, a volverse guerreras y cuidar a los hijos para luego decirles tienen que irse y soltarlos. ¿Cómo haces tú ese trabajo? Señores que están acá, ¿cuántos hijos hay acá? O sea, hijos que tienen a sus padres vivos, levanten las manos. ¿Cuántos tienen a sus papás todavía? Bajen la mano, por favor. ¿Quién le enseña a tu mamá a ser mamá? Tú. Entonces no vuelvas a decirle, pero ¿por qué eres así, mamá? ¿Pero por qué no eres mejor mamá? ¿Por qué? ¿Cómo es que tú no sabes? Sí, pero es que el que me está enseñando eres tú. No es nada fácil. ¿Cómo haces para apegártele a algo y saber que lo tienes que defender con la vida misma para después tener que soltarlo? ¿Cómo haces ese trabajo? Eso no es fácil. ¿Y saben dónde se prueba de la manera más difícil esa transición? En la adolescencia y en la juventud. Ese es uno de los momentos más tesos en la vida de una madre, ¿no? Primero tienes que protegerlos, tienes que cuidarlo, para eso estás. Para eso estamos tú y yo, mamás que están acá. Miss Dowry escribe un libro hermoso, se llama Si mi corazón pudiera hablar, y le agradece al Señor. Miss Dowry es la fundadora de esta iglesia junto con su esposo John, la mamá del pastor Joel, y en ese libro ella dice que todos sus hijos son buenos. Ella dice, mis hijos son buenos, todos, y yo me asombro por qué y cómo es que se da que yo haya tenido buenos hijos. Y ella dice, hay dos razones. Ella dice dos armas secretas que tengo. Uno, establecimos límites claros para mis hijos. Yo establecí lo que podían hacer, escuchar o mirar. Yo determinaba en casa de quién, a quién visitaban, porque jamás iba a dejarlos visitar una casa cuyo ambiente yo no conocía bien. Ellos escucharon la música que yo creí que era conveniente y vieron los programas que yo determiné que eran convenientes para ellos y los protegí con mi vida. Y nunca los solté de ir o de estar en un ambiente que yo no conociera. Y ella usa la palabra con la que los bendecía y les enseñaba. Ella citaba el Salmo 101, cuando el salmista dice: tendré cuidado de llevar una vida intachable, viviré en integridad en mi propio hogar, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar, detesto a los que actúan de manera deshonesta, no tendré nada que ver con ellos, rechazaré las ideas perversas, me mantendré alejado de toda clase de mal, no toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción ni el orgullo, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros, solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme o entrar en mi casa. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, ni los mentirosos permanecerán en mi presencia. Porque ella dijo: yo protegí el ambiente de mi familia. Ser madre es defender a tus hijos. ¿Y cómo los defiendes de lo que ellos no saben que es mal cuando son pequeños? ¿Me sigues? ¿No? ¿Estás conmigo acá? Hay un momento en que no puedes hacer eso más. Pero mientras puedes hacerlo, necesitas ser muy claro qué se permite y qué no se permite en tu casa. ¿Y qué batalla tenemos hoy? Muy grande. Porque déjenme decirles una cosa. Yo ya subí de piso hace poquitos meses en la vida. Yo nunca creí llegar a estas alturas de la vida. Hasta el oxígeno es como más espeso aquí arriba. ¡Wow! ¡Wow! Yo nunca imaginé. Cuando a mí de pequeño me decían, una persona de mi edad, yo decía: wow, eso es un señor, pero viejo. Yo he vivido mucho. Yo nunca imaginé estar en este momento de mi vida y estoy agradecido por eso. Pero entre más vivo, más me convenzo que la sociedad en la que estoy viviendo es enemiga de Dios, enemiga de la familia, enemiga de lo bueno, de lo correcto, de lo sano. Está en guerra contra todo lo que se llame bueno, noble y decente. Y tenemos una guerra como nunca la habíamos tenido. Y estando en una sociedad tan corrupta, hoy conversaba con mi esposa eso de camino aquí a la iglesia. Vivimos en una época en que la ciencia se está desarrollando y avanzando y la cultura va para atrás. La ciencia va hacia arriba y la cultura se degrada y se corrompe cada vez más. Y esa es la cultura que se le impone a tus hijos desde las escuelas, desde la música, desde el cine, desde la televisión, en los amigos. Es una cultura completamente agresiva y violenta contra todo lo que es noble y decente el día de hoy. Y aquí estamos los padres luchando con eso. ¿Y qué hacemos muchas veces? Le entregamos en la mano a nuestros hijos un celular cuando no tienen ni siquiera la capacidad todavía de discernir qué es bueno y qué es malo y qué es basura y qué no es basura. Y queremos que sean seguidores de Cristo, pero les entregamos el boleto al desastre en la mano, sin límites. Yo me pregunto si sabemos lo que estamos haciendo. Ahí tengo a una persona en México, un padre que viene a pedirme oración y llorando. Me dice: mi hija tiene escasos 11 años. Y estoy lidiando con ella en este momento, no sé ni qué hacer. ¿Por qué? Porque me dice, porque está que quiere tener novio, que está enloquecida con los chicos. Y dice, y eso es todo lo que te puedo decir. No puedo decirte más. Vive prendada de TikTok y lo que ella está hablando, lo que está diciendo y cómo se está conduciendo, no la reconozco, no se conduce como una niña, se conduce como alguien hipersexualizada. Y le dije, ¿quién le dio el teléfono? Los suegros. Dije, ¿y por qué les permitiste a los suegros? ¿Por qué eran los suegros? Porque ellos dijeron, es un buen regalo. Dije, ¿un buen regalo para una niña de 9 años, darle un celular a una niña de 9 años? Are you kidding me? Do you really know what you're doing? Y tú los vas a exponer a beber día y noche TikTok. Se quedaron muy callados ustedes. Y después tú quieres venir a decir, ¿qué hago con mi hijo? Que cuando le quité el celular se le manifestó el demonio. Y tú quieres detener la droga que tú le diste antes. Tú mismo lo permitiste. Una madre está llamada a poner límites mientras puede. Vamos a bajarle la nota a esta cosa aquí porque se puso muy difícil esto aquí, ¿ok? Y entonces los chicos que están aquí, los jóvenes que están aquí me están mirando con eso. Ay, pastor, me estás arruinando el fin de semana. Algún chico por ahí me escribió en una nota y me dijo, al pastor no le gustan los teléfonos celulares. No, si yo lo uso también. Pero a cada uno se le da el menú según el estómago que tiene. El segundo secreto que Miss Dowry comparte es, los bendije todos los días antes de salir de la casa. Les hablé la palabra y dice ella, mis hijos me recuerdan esto, yo no me acuerdo de eso, dice ella en el libro. Dice, pero ellos incluso me mencionan los versículos que yo les recitaba antes de salir de la casa. Y siempre les dije, los bendije por sabiduría y la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16 y Santiago 1:5. Los bendije por protección, según el Salmo 91, y los bendije por el favor de Dios, Salmo 5, verso 12. Dos cosas sencillas acá. Establecer límites, defiende a tus hijos con la vida. No seas permisiva cuando sabes que lo que entre les va a hacer daño. No dejes a tus hijos solos en cualquier parte cuando son pequeños o adolescentes si tú no estás presente. Voy a pasar a esta bendición, tengo que terminar ya. Tengo un termómetro muy especial hoy conmigo y no les puedo decir cuál es, pero tengo que terminar pronto. Y es, las estadísticas dicen que la mayor parte de los casos de abuso sexual entre niños, preadolescentes y adolescentes se da en el vínculo de familiares cercanos que tienen acceso a tus hijos. Simplemente por no estar ahí para supervisar. Me encantaría, por ejemplo, mandar a mi hija a un campamento de verano, pero yo ni bobo mando a mi hija a un campamento de verano donde yo no tengo mis ojos puestos sobre quiénes van a estar ahí. Una de las segundas, esos muchachos me dicen, busquen a otro, van a tener que buscar a otro pastor de español porque este se está paseando. No, señores, yo los amo a ustedes porque los amo, es que estoy diciendo esto. tengo que terminar. No. La mayor frecuencia en un lugar donde comúnmente se dan abusos sexuales es en los, ¿me fue el término en español? Las pijamadas. Especialmente en la adolescencia. Si usted es sabia, si usted es sabio, no deje a su hijo dormir en ninguna parte que no sea su propia casa, donde usted tiene los ojos bien abiertos. Que es su amigo del alma, que es su tía del corazón, lo que usted sea, lo que quiera. Sepa muy bien que usted es una guerrera para defender a sus hijos, y para eso tiene que tener los ojos bien abiertos. ¿Sí? Y finalmente, es un llamado para pelear por ellos en oración. Sí. Así como esa viuda que vino a importunar al juez. Hoy hablábamos de eso en la mañana en mi casa. La viuda, ¿se acuerdan ustedes? Está en Lucas, que había un juez injusto y una mujer lo importunaba diciéndole todos los días: necesito que me resuelvas un rollo, tengo un problema. Y el tipo decía: ¿quién me quita esta mujer de encima? Y finalmente la mandó a llamar y dijo: para quitármela de encima le voy a resolver. Y dice el Señor: no hará mucho más el Señor con aquellos que oran a Él día y noche. Yo no estaría de pie aquí si no fue porque mi madre se quemó las rodillas orando por mí. Y sé que sus oraciones me alcanzan todavía hasta el día de hoy. Mamás que están aquí, no dejen de orar. No dejen de orar. Tengo amigas amadas que ya no pueden hacer mucho al respecto de sus hijos porque ya crecieron. Ya no pueden poner límites. Ya no pueden quitar celulares. Ya no pueden decirles con quién salir y con quién no salir. Pero sí tienen un arma poderosa aquí. Ore, 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 ore. ¿Sí? Y luego suéltelos en la mano de Dios. Y si hay un momento en que es particularmente importante entender eso, es después de la adolescencia, en la vida madura, porque usted no va a forjar soñadores teniéndolos bajo las enaguas, no se puede. Y especialmente las madres de hombres, no se puede. Usted le haría mucho daño si usted se deja a su hijo debajo de las enaguas, porque su hijo, para ser hombre, necesita volar y volar solo. Usted tiene que dejarlo volar. Usted tiene que dejarlo. Tiene que soltarlo. No hay otra. Dios mío, yo no sé cómo irán a hacer ustedes eso. Las de ustedes que tienen hijas debe ser terrible, y las que tienen hijos, si las mamás se enamoran de los hijos, Dios mío, yo no sé cómo harán. Por eso es que ser madre es decirle que sí al dolor, porque tendrás que dejarlos ir. Como alguna vez mi suegra, que le empacó las 6 maletas a Gloriana y la mandó al campamento donde yo iba a estar ministrando. Aleluya. Mujer bendita. Dice el proverbio: los hijos se levantarán y la llamarán mujer bendita. Bueno, también los yernos se levantarán, aleluya, y dirán: mujer bendita. Gracias a Dios, le metió hasta el suéter en la maleta. Y cuando la hija le dice: ay, mamá, pero qué exagerada. Como pasa con los hijos, ¿verdad? Ay, mamá, tan exagerada. Le dijo: no, mija. Le dice: pero ¿por qué 6 maletas? Porque usted no regresa a Colombia. Te estoy enviando al destino de Dios, un destino maravilloso que Él tiene preparado para todos los que le aman. Aleluya. Ese versículo me encanta, aleluya. Entonces, qué cosa, pero solo ella sabrá, como solo ustedes sabrán, los que están por despedir hijos para universidades y tal. Yo no sé cómo hacen eso. A mí denme tiempo. Pero yo sé que mi llamado y el particular llamado de Gloriana, que ha sido tan dedicada como madre, tan entregada como son ustedes, entregados, tiene que llegar el momento en que dicen: necesito que vueles hacia tu destino. Y lo mejor que pude hacer lo hice ya. Y lo único que me queda ahora es hacerme un lado, quedar de amiga y orar por ti para ver esos propósitos florecer en tu vida. Y quiero decirte algo para cerrar esto. Ya dije, voy a cerrar. Voy a terminar. Ya, a las tres. Es... María le dijo al Señor: ¿cómo será esto que yo puedo ser madre de este misterio que se llama Jesús? Y el Señor le dijo: el Espíritu Santo lo hará posible. Y yo te quiero decir que para cada sí que estás diciendo, el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar. Escuché a alguien decir el otro día, el fin de semana: no te quemes las pestañas tratando de ser un padre o una madre perfecta, porque no lo puedes ser. Sé la mejor madre que puedes ser con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Y por eso necesitas tu conexión con Dios. ¿Sí? Quiero orar por las mamás que están acá. ¿Sí? Dije que iba a terminar, pero no quiero irme sin honrar a una mujer. Ayer tuve que conducir hacia Dallas para estar en el servicio memorial de una amiga. Y cuando escuché a las personas, a su familia, hablar sobre Ilse Coleman, cada uno repitió lo mismo que yo tenía que decir al final. Tuve el honor de traer un mensaje para la familia. Y cada uno dijo prácticamente lo mismo. Ilse era una madre espiritual. Hay una escritora que me encanta que dijo el otro día: una mujer no necesita casarse o dar a luz hijos para ser mujer y para ser madre. Ilse tuvo sus hijos y es una de las familias más bellas que yo conozco. Pero era una madre espiritual, era una maestra del bien. Y en mi adolescencia, en esos años en que yo salía de casa determinado que no regresaría, rebelde, enojado con mis papás, mis hermanos, diciendo que seguramente yo había sido adoptado porque nadie me entendía en la casa, y que me iba a ir a agarrar un barco hacia la China, me iba a desaparecer. Y claro, no me duraba ni 3 horas, porque a las 3 horas yo veía: nadie llama, nadie pregunta, nadie me busca. Yo decía: no, hombre, tengo que regresarme a la casa, ni modo, aunque no les haga falta. Pero una de las veces que yo estaba más determinado a que me iba a ir de mi casa, iba caminando y pasé por la casa de los Coleman. Y la casa de los Coleman siempre me hacía palpitar el corazón, porque yo sabía lo que había en esa casa. Entonces fui y me encontré como siempre. Yo era un muchacho de, no sé, 18 años. Mi esposa le da risa porque mis mejores amigas en mi juventud eran señoras grandes, ya mayores. Yo iba, oraba con ellas, me invitaban a tomar té. Entonces, con razón no me casé temprano. Me encantaba hablar con señoras grandes de la iglesia, y ellas me amaban, y entonces me invitaban a que vente a almorzar con nosotros, abuelitas, y me hacían galletas, que me fascinan las galletas. Y, entonces, bueno. Pero Ilse no era tan mayor, claro, pero me encantaba hablar con Ilse. Entonces me senté, estaba planchando, me senté al lado de ella y me dice, Danilo, yo sé que no quieres escuchar nada de Dios, porque ella sabía que yo andaba súper rebelde. Me dijo, yo no te voy a hablar de Dios, no te voy a hablar de la Biblia ni nada, ok, yo sé que sí. Me dice, pero te puedo contar algo que me pasó anoche, sí. Entonces le digo, bueno, sí, claro, Ilse. Y se fue corriendo, trajo la Biblia y la abrió en Malaquías. Y me dijo, estuve en una conferencia y nunca jamás escuché este versículo antes. Y está que lo lee, abre la Biblia y dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y habéis dicho, ¿en qué hablamos contra ti?, dice el Señor. En que habéis dicho, es poca cosa servir a Dios. Y yo me sentí desnudo delante de Dios. Yo descubrí a través de Ilse que Dios hablaba hoy, a través de la palabra y a través de gente llena del Espíritu Santo. Que uno podía escuchar la voz del Espíritu Santo y conocer la voluntad de Dios. E Ilse me despertó eso en mí, porque esa mañana, mientras yo me bañaba, mi hermano mayor, que era pastor de jóvenes, me estaba diciendo, ¿cuándo vas a regresar a la iglesia? Yo le dije, cuando a usted no le importa. ¿Quién lo mete? Y me dijo, ¿pero por qué estás tan enojado con la iglesia? Le dije, porque fui pastor de jóvenes también. Y me fui a la iglesia, ¿y cuál pastor me llamó? ¿Y cuál de esos jóvenes vino a buscarme? Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un jefe de lo peor. No vale la pena servir a Dios. Y ahí tengo a Ilse, guiada por el Espíritu Santo, diciéndome lo que Dios decía de mí. Has dicho que por demás es servirme a mí. Me di cuenta que Dios es real, que Dios nos busca, nos ama, nos persigue. ¿Tú te imaginas si cada mujer que está aquí se convierte en una madre del bien? Aquí tenemos una fuerza que arrasaría con una ciudad. Dile que sí a Dios hoy. ¿Sí? Pónganse de pie a las de ustedes que han dicho que sí a Dios, esas madres preciosas. Les vamos a honrar. Denles un buen aplauso. Junto a mis hermanos, bendigo a estas mujeres, Señor. Las bendecimos. Benditas son, benditas de Dios. Benditos instrumentos del bien. Benditas valientes. Benditas guerreras. Benditas forjadoras de soñadores. Benditas mujeres de virtud. Benditas, valientes, fuertes, nobles. Hoy las bendecimos. Familias que están alrededor, pónganse al lado de ellas, levántense, abrácenlas, bendíganlas. Bien hecho, señoras. Bien hecho, mujeres de Dios. Bien hecho. Usted dirá, no me felicite tan temprano que no, señora, el que usted esté metida en ese negocio ya es digna de esos aplausos, de nuestra felicitación. Yo oro que la presencia y el poder del Espíritu Santo te levante los brazos hoy. Estás escuchando a veces palabras groseras de parte de hijos, de parte del esposo a veces, de parte de, porque eres muy intensa tal vez, eres mamá, estás tocándole el hombro y diciendo, les falta vino, hay que hacer algo. Pero el Padre Celestial conoce tu corazón, que es noble, y Él te levanta los brazos hoy, y Él te fortalece, y vas a ver a tus hijos caminando en la justicia de Dios, en el sueño que Dios tiene para ellos, y se van a levantar a bendecirte un día y a llamarte dichosa y bienaventurada. Y vas a conquistar a tus enemigos. Yo te llamo de parte del Señor a gozar la vida, a reír mucho, a celebrar, porque el Señor está contigo. En el nombre de Jesús.